UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y a mucha gente puede ser que le suene raro o que digan esto es ciencia ficción y sobre todo porque va a estar aplicado a la agricultura. Entonces, hoy vamos a hablar de las nanoemulsiones y su aplicación en agricultura. Y para ello hemos vuelto a invitar al alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Félix Martín Pérez. Buenos días, Félix.
Buenos días, José Ángel, y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, yo he empezado así, me has mirado así como diciendo esto como que ciencia ficción, si yo trabajo todos los días con él, ¿no? Para que la gente entienda qué haces y que, a ver si es tanto ciencia ficción o no, ¿puedes comentar un poquito, porque luego ya entraremos un poco más en detalle, de qué se trata tu tesis doctoral?
Pues mira, bien, mi tesis doctoral trata de encontrar o formulaciones de nanoemulsiones de sustancias de origen botánico que tienen propiedades insecticidas para el control de pulgones en cultivos ecológicos, de tal manera que podamos ofrecer nuevas herramientas de control para que el agricultor pueda disponer de otras alternativas a los insecticidas químicos de síntesis tan problemáticos y tan perjudiciales que son, y también alternativas también a los concentrados emulsionables convencionales que son tan costosos.
Ah, eso, interesante. O sea que aquí estamos aplicando la ciencia, la tecnología, la ecología y además la economía.
Exacto, sí.
Eso, bueno, es que de todas maneras las tesis doctorales deben de tener un papel, es decir, uno no puede estar, gastando los fondos públicos, porque entiendo que es a través de un proyecto de investigación financiado. Luego, si quieres, hablas un poquito de él. Y que, además, es que luego, pues muy bien, puede ser muy bueno, puede ser muy... Pero claro, cuando va un agricultor y tú le dices que para una hectárea, ya te preguntaré por eso, me va a costar, por decir algo, 15.000 euros, pues a lo mejor te dirán, como dicen en estilo murciano, nene, creo que va a ser que no, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, vamos a ver, una cuestión importante, sobre todo porque quien nos puede estar escuchando, esto le puede sonar a cuento chino. Es decir, ¿qué es una nanoemulsión? Ya le costará lo de emulsión para luego saber qué es lo de nano.
Sí, por eso
yo... Hablando en público en general.
Sí. Yo creo que es bueno primero empezar explicando qué es una emulsión y luego ya nos centramos en esa parte de nano que significa. Pues bien, una emulsión no es tanto ciencia ficción, porque al día a día, en nuestro día a día, en la vida cotidiana, encontramos emulsiones de forma natural. Por ejemplo, la leche, sin ir más lejos, es una emulsión de grasa, proteína y agua. También, pues yo qué sé, la mayonesa, el alioli o incluso la pintura, son emulsiones que están en nuestro día a día y las conocemos bien. En mi caso, la nanoemulsión que nosotros preparamos, pues podríamos definir como que es una mezcla de dos sustancias que no se pueden mezclar entre sí y necesitan de otra sustancia que hace intermediaria, de tal manera que nosotros llamamos coadyuvantes o tensoactivos, emulgentes, que lo que hace es rodear la partícula del aceite. Estamos, si nos viene a la cabeza, por ejemplo, el aceite y el agua, pues por sí solo no mezcla bien. Entonces necesitan de otra sustancia que lo que hace es recubrir a la partícula de aceite en gotas de escala nanométrica. Estamos hablando de mil millones, una mil millonésima parte de un metro, son partículas muy pequeñas, de tal manera que todo ya queda suspendido en el medio acuoso y hay un reparto homogéneo y la mezcla es estable durante un tiempo.
Pues mira, yo creo que has empezado muy bien diciendo que efectivamente tenemos emulsiones naturales, claro. Efectivamente la leche, la mayonesa, el alioli y hay muchas más. Y que, bueno, necesitas meter algo que no se mezcla, que es la parte oleosa, que entiendo que serán todos esos compuestos.
Exacto. Aceites tienen, esenciales, sobre todo.
Efectivamente, que tienen poder insecticida.
En mi caso, insecticida, pero bueno, tienen más propiedades, sí.
Insecticidas, para que luego, cuando, digamos, se apliquen, digamos, estén tan pequeñas que además incluso se puedan adherir a las hojas, ¿no?
Sí, en este caso. Y de alguna manera penetrar de alguna forma en la estructura celular de esos organismos diana, objetivo para nosotros.
Es decir, sí. que se metan dentro del insecto.
De alguna forma, sí.
Ah, mira, es decir, como que, bien, de todas maneras los insecticidas de cierta forma también funcionan así, ¿no? De adherencia, o bien que los ingieran o bien por adherencia, ¿no? Bueno, pues ya vamos entendiendo un poco que no es ciencia ficción.
No tanto.
No es tanto, no es el león como lo pinta.
Exacto.
Bueno, ¿qué ventajas tienen las nanoemulsiones sobre el resto? Porque, claro, estudiarlas será porque las nanoemulsiones, alguien habrá visto que a esa pequeña escala, efectivamente, o puede tener mejor adherencia, puede tener. ¿Tiene alguna otra ventaja las nanoemulsiones?
Pues bien, una de las ventajas podría ser ese reparto del ingrediente activo, como he dicho antes, por superficie aplicada o por volumen aplicado, conseguimos un mejor reparto, que la mezcla sea más homogénea y de esa manera también nos permite ajustar la dosis del insecticida o reducir la cantidad, porque a veces se echa también demasiado insecticida y tampoco eso es beneficioso para el medio. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también puede ser los costes, como hemos hablado al principio, de reducir esa cantidad de surfactantes que son costosos. Pues de esta manera, con las nanoemulsiones conseguimos reducir esa cantidad de surfactantes que necesitamos y también un poco el coste. Yo creo que por ahí nos manejamos en las ventajas, principalmente vienen así.
Bueno, es que efectivamente, si tú incorporas menos cantidad y obviamente es igual de eficiente que con más cantidad, pues exacto, obviamente estás haciendo un ahorro económico, pero también efectivamente hay incluso compuestos que a una determinada concentración no solamente afectan al insecto, sino que pueden afectar a la planta.
Eso es.
Entonces, pues claro, ahí sí matamos dos pájaros de un tiro, pero desde el punto de vista negativo.
Eso es.
¿No? Y está claro, si lo vamos a aplicar a un insecto, digamos que es para evitar una plaga o controlar una plaga, pero ¿tiene algún otro efecto general las nanoemulsiones en agricultura?
Pues a ver, sí, es verdad que si nos pasamos de echar esa sustancia y aplicamos sobre la planta, puede provocar fitotoxicidad sobre el cultivo, que produce unas quemaduras, unas manchas. Entonces nosotros precisamente estamos trabajando en eso para evitar esos efectos perjudiciales que tendría la pulverización sobre plantas.
Ah, o sea que cuando alguna vez vemos las plantas que tienen como una especie de quemaduras, o sea, muchas veces igual no se debe precisamente a una mala aplicación
de un tratamiento. A un exceso de producto aplicado.
Es que antes decían, es que esas, como han quedado las gotitas, la gotita actúa como, claro, como lupa y entonces se quema. Bueno, también pudiera ser, pero justamente a lo mejor es que hay demasiada concentración de ese compuesto y, uh-huh, y entonces se vuelve fitotóxico.
Sí,
¿no?
Sobre todo los frutos, si se quedan marcados, pues eso luego es se deprecian comercialmente y luego cuando tú vayas a comprar, pues tú quieres ver tu fruto perfecto sin ninguna marca, sin ningún tipo de daño.
Fíjate, ya sé que no tiene nada que ver con las nanosemulsiones. ¿Tú crees que pueda llegar a ser una desventaja, ya que has dicho, que nos hayamos vuelto tan, digamos, selectivos, que si la fruta tiene un daño, no me refiero porque se le haya aplicado, uh-huh, sino porque igual le ha picado un insecto, porque resulta que le ha caído una piedra de granizo y todo lo demás? ¿Crees que deberíamos de ir repensándonos eso y que en lugar de que el fruto sea perfecto?
Pues yo creo que sí. Yo creo que los consumidores tenemos bastante responsabilidad en ello y porque una fruta esté un poco marcada no nos debe de importar y hay que pensar también en el agricultor que le cuesta sacar para adelante ese fruto y ponernos de su lado también y un poco ayudar en eso. Y al final, si tiene la marca de un bicho o si tiene la marca de un daño por algo, también es un indicativo de que es más ecológico, porque esa agricultura no tiene tantos medios para poder solucionar o sacar adelante frutos tan perfectos como la agricultura convencional, que está llena de continuamente de pesticidas y de químicos. Entonces también eso tenemos que verlo desde la parte del consumidor, esa parte, sí.
Es que precisamente iba por eso, es decir, muchas veces los productos ecológicos son, digámoslo así, entre comillas, un poquito más feos, pero es precisamente porque están mucho más al efecto de las condiciones climáticas. Hablando no hace mucho, ¿no? Las grandes granizadas que ha habido, uh-huh, por ejemplo, en el altiplano murciano, que se ha llevado melocotones y, claro, tal. Y sí, en los árboles quedan frutos, sí, y esos frutos.
Y a veces no valen ni siquiera ni para la industria. Entonces, al final, es un desperdicio económico muy, muy, muy grande.
Bueno, pues ya saben que los daños muchas veces en los frutos no solamente puede ser por cuestiones climáticas, sino también por una mala aplicación,
exacto,
de ese tipo de cuestiones y que seamos conscientes, uh-huh, porque claro, al fin y al cabo acaban siendo desperdicio alimentario y que porque tengan un pequeño defecto no deberíamos de despreciarlos.
Eso es.
Y sobre todo educar a nuestros hijos, así, está manchado, yo no quiero, como los plátanos, tiene motitas, no me gusta. No. Y luego pues ha salido hace tiempo plátanos de Canarias diciendo que si tiene motita está mejor.
Es un indicativo de calidad.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Pues yo creo que eso también, bueno, para eso estamos nosotros aquí, para también contribuir. Bueno, no necesariamente que sean los de tu tesis doctoral, pero en general, ¿qué, uh-huh, compuestos se suelen usar para las nanoemulsiones con efecto insecticida?
Pues mira, bueno, en mi caso utilizamos, por ejemplo, el aceite esencial de anís, su compuesto mayoritario que es el transanetol. También usamos farnesol, que es similar a la molécula, a la feromona de alarma que emiten los pulgones y tiene efectos repelentes. También usamos el aceite destilado de limón, que es un subproducto de la industria citrícola, precisamente. Uh-huh. Y, bueno, en el mercado también podemos encontrar productos a base de sustancias naturales, como por ejemplo el aceite de naranja, que es un fungicida, también se utiliza para controlar la mosca blanca de los invernaderos. También está el extracto del neem, que es un árbol originario de la India, la azadiractina, que ya se usa de hace mucho tiempo en la agricultura. Y bueno, hay una serie de productos en que ya se están usando y llevan sustancias de origen natural, sí.
Pues escucha, con lo del anís, vamos, un poco más te haces aquí tu...
O sea, sí, una de las ventajas de nuestros productos, que mucha gente lo dice cuando las aplicamos por ahí, es que precisamente esos productos, o los productos convencionales, no huelen muy bien. No son muy agradables. Al aplicarlos no huelen muy bien. Y es verdad que con estos aceites esenciales, estos compuestos volátiles y aromáticos que se extraen de las plantas, pues un poco salvamos también eso y parece que al agricultor o a la gente le produce un gusto, ¿no? El olerlo, aunque bueno, ya dejamos un poco de lado la parte que lo perjudicial que puede ser estar continuamente expuesto a esos volátiles.
Eso por supuesto, y además tiene que haber una serie de controles desde el punto de vista de seguridad laboral. Exacto. Para ese tipo de cuestiones, pero sí, efectivamente, pero bueno, me estoy lloviendo ahí. Fíjate, muchas veces uno pasa por las carreteras y están fumigando, sí, y te impregna el olor, efectivamente.
Suben las ventanillas del coche corriendo.
Poco agradable de la fumigación, ¿no? Y además es penetrante.
Sí.
Entonces, claro, ya me estoy viendo yo pasando por ahí y
Se huele de repente a limón o a anís.
Efectivamente, si algún día paso y digo, ostras, me huele a anís, me huele a limón, me huele a naranja, me acordaré de ti.
Sí, sí.
Porque, y bueno, acuérdense de Félix Martín Pérez, ¿no? Que es el que nos ha ilustrado en este tipo de cuestiones y que ha trabajado. Pero yo creo que esa es una cuestión importante, es decir, estamos usando un recurso natural, uh-huh, que vamos, que no sé, supongo que las plantaciones, si, como me imagino que sí que tendrá éxito todo este tipo de cuestiones, las plantaciones de anís y de todo ese tipo de cuestiones, pues aumentarán mucho para poder extraer este tipo de cuestiones. Uh-huh. Fíjate, hay una cosa que, revisando la información para preparar esta entrevista, me llamó mucho la atención. Es decir, que tú estás trabajando para eliminar o controlar los insectos, ¿no? Luego nos dirás qué tipo de insectos. Pero me llamó mucho la atención que en uno de tus trabajos hablas de que también puedes controlar parasitoides. ¿Qué es un parasitoide?
Bueno, exactamente no es del todo así. El parasitoide es el que nos ayuda a controlar también las plagas. Son aliados nuestros. A lo mejor lo que yo quería decir ahí era que lo que buscamos es que nuestros productos sean también compatibles con la fauna auxiliar y los enemigos naturales que se emplean en control biológico de plagas. Entonces, un parasitoide es aquel insecto o aquel organismo que se desarrolla dentro de otro. Por ejemplo, los pulgones, que es la plaga a la que, bueno, se ha centrado el estudio, tiene distintos parasitoides, por ejemplo, Aphidius colemani o muchos otros, que el adulto es alado, como un pequeño mosquito, pone la larva en el interior del cuerpo del pulgón, y ésta se va desarrollando y se va alimentando del interior del pulgón, y luego emerge nuevamente el adulto, que parasitará a otros individuos de la colonia. Entonces, con nuestros productos lo que intentamos es que sean compatibles también con esa fauna auxiliar que nos ayuda a controlar a las plagas.
Mira, eso es, ¿cómo se llama?
Eso sí que es un poco ciencia ficción.
No, por eso. Estaba yo pensando, digo, mira, esto es, podríamos decirlo un poco así, un poco sádico. O sea, el parasitoide este que va y pone su huevo, y el huevo se lo come y bueno, usar y tirar, ¿no?
Sí, sí.
Ya he crecido y ya es muy bueno. Pero está bien el que si tenemos a alguien que nos está ayudando a eso, efectivamente, porque cuando usamos los insecticidas convencionales, prácticamente matamos todo.
Uh-huh.
Entonces, esa era la pregunta. Desde ese punto de vista, las nanoemulsiones sí que pudieran ser un auxiliar, aunque ya más o menos lo has dicho, para proteger flora y fauna, porque sí, también puede no ser fitotóxica para el cultivo, pero sí puede ser fitotóxica para el resto.
Eso es. Sí, al fin y al cabo, como hemos dicho, son sustancias que están en la naturaleza. Nosotros cuando cortamos el césped, podamos una planta, ese daño, esa lesión que provocamos, la planta está emitiendo sus señales, sus volátiles, o por ejemplo, cuando exprimimos un limón, ese aceite esencial está por ahí pululando. Y de alguna manera, pues, bueno, no son tan perjudiciales al ser moléculas naturales que tienen muy poca, se degradan fácilmente y muy rápido con las altas temperaturas o con los rayos del sol, pues de alguna manera son compatibles o pueden llegar a ser más fácilmente introducibles en programas de gestión integrada de plagas. Sí.
Pues yo creo que eso es un punto importante que también incluso puede favorecer la agricultura ecológica, ¿no?
Eso
es. Y eso. Fíjate, hablando de esto de agricultura ecológica, que cada vez, digamos, el horizonte 2030 y todo lo demás, que está, está por ahí, ¿no? O sea, sí. No.
Es una realidad.
Tapar el sol con un dedo va a ser que no. Entonces, fíjate, nosotros vamos hacia ese tipo de agricultura, ¿no? Cada vez menos insecticidas, todo lo demás, pero esto es caro. Hay una proporción entre lo que se da para investigación como con luego se puede aplicar. Porque, claro, tú vas con un agricultor y le dices, no sé, si tú llegaras a ver cuánto puede costar, por ejemplo, una aplicación de anetol en una nanemulsión, por ejemplo, en un cultivo por hectárea. Porque, al fin y al cabo, estamos hablando de hectáreas, ¿no? No de mi pequeña parcela sí. Ni de mi macetita. ¿Mm? ¿Es muy grande ese tipo de inversión?
Bueno, en realidad, sí, los fondos europeos que se destinan a la investigación en proyectos de desarrollo rural y para agricultura y todo eso son muy grandes, la verdad, porque lleva mucho trabajo detrás, son proyectos de 4 años. Y claro, luego lo que se interesa es que reporten un beneficio para el sector agrícola y que lleguen a esa gente. Pero también, claro, desde la investigación cuesta un poco saltar al mundo y comercializar estos productos, necesitamos el siguiente eslabón de la cadena. Necesitamos alguna empresa o alguna que se interese por nuestros productos y le dé salida a eso, porque de la investigación lo que podemos hacer son experimentos de campo y ensayos y demostrar que efectivamente esas sustancias tienen un efecto. Pero bueno, nuestro objetivo siempre es llegar al campo, evidentemente, y que tenga un beneficio para la sociedad, pero cuesta llegar un poco ahí.
No te he preguntado a qué cultivos lo estás aplicando. Es decir, sí, vale, muy bien, vamos a luchar contra el pulgón, contra los ácaros, etcétera, pero no te he preguntado a cuál, porque cultivos aquí en esta zona podemos tener de todo tipo, ¿no? Afortunadamente estamos en una zona que no deberíamos de perder de vista, donde se produce la gran cantidad de alimentos que comemos en España.
La huerta de Europa está aquí en Murcia y Almería, o sea que...
Efectivamente, y parece que le estamos dando, le quitamos agua, le quitamos no sé qué, le quitamos, aún encima les hacemos controles de no sé qué, pues, ¿qué es, digamos, el lado opuesto? Es decir, yo no te dejo producir, pero se lo compro al de fuera. Sí. Y el de fuera no tiene los controles que tenemos nosotros.
Exacto.
Además, no es que lo diga yo. Incluso en Orihuela ha venido una comisaria europea para decir que lo que nosotros ponemos barrera a lo nuestro, a los otros no le ponen barrera. Entonces, claro, no me extraña que luego los agricultores se pongan como
claro.
Se ponen, ¿no?
Pues yo ahí creo que, volviendo al tema de los consumidores, creo que ahí nosotros tenemos que ponernos poner de acuerdo a mucha gente es difícil, pero siempre eso de buscar la etiqueta de producto español, origen en español y todo, que sea producto local, es muy importante para ellos. Y si las tendencias de los mercados las marcan los consumidores, si nosotros vamos a comprar y desechamos y nos fijamos en la etiqueta y pone que es de origen de otro país y preferimos comprar el producto español, pues yo creo que de alguna manera, la tendencia en el mercado cambiará hacia solo tener en España o en nuestro mercado productos locales y productos de elaborados aquí. Sí, yo creo que ahí lanzo un llamamiento a los consumidores. Yo también, yo me fijo mucho siempre en las etiquetas y que sea producido aquí.
No, yo también lo tengo clarísimo. Ahora veo que digo, bueno, pues si es que las cebollas, tú puedes tener cebollas de Senegal, de México, de Perú, y a duras penas hay una española.
Sí, cuesta
a duras penas, ¿eh?
Y estará más cara, y es verdad que eso es lo que nos hace un rechazo. Y nos pensamos, vamos a ver, si estas cebollas, como dices, vienen de tan lejos, ¿cómo es posible que estén más baratas que lo que se produce al lado, en el huerto de mi vecina?
Claro, pero es que justamente, ¿qué es eso? La del huerto de mi vecina tiene una serie de controles que posiblemente
Exacto.
el resto no.
Entonces, yo creo que aunque sea un pelín más caro, deberíamos de apoyar a los agricultores de aquí, que necesitan mucho.
Yo eso lo tengo claro porque además nuestro futuro en la alimentación depende de ellos.
Exacto.
Entonces, nos vuelve a pasar otra pandemia, nos vuelve no sé qué, y si ya no tenemos agricultores, ¿qué vamos a comer?
Claro.
Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, nos hemos quedado. ¿En qué aplicas, o en qué planta, o en qué cultivos aplicas tus nanoemulsiones?
Bueno, pues la línea de investigación en la que trabajo se ha centrado en el cultivo de pimiento, de agricultura ecológica.
¿Cómo no?
¿Cómo no? En Murcia, la superficie de pimiento y somos líder en producción de pimiento. Entonces se ha centrado principalmente en esos cultivos. También nos hemos atrevido a hacer algo un poco sobre melón, pero poquita cosa, principalmente pimiento, sí.
No, además es que el cómo no, es que, vamos, uno de los mayores productores de pimiento de toda Europa es Murcia y Almería.
Sí.
Entonces, hay que, porque obviamente los productores les interesará proteger sus cultivos de ese tipo de cuestiones. Además, hay que hacer mérito del trabajo de Félix, porque estoy convencido que es una cosa es probarlo en los laboratorios, en una pequeña escala, vamos a decirlo así, en macetas, uh-huh, ¿vale?
Sí.
Pero es que no es lo mismo de macetas a saltarse al campo, porque las macetas, hombre, me imagino que cambiará mucho, porque una maceta está en un ambiente bastante mucho más controlado, pero ¿quién le pone puertas al campo?
Exacto.
Cuando vamos a fumigar, pues depende de dónde venga el aire, no sé qué, la temperatura. Me imagino que habrá una serie de factores que pueden hacer que te lleven al traste tu investigación.
Pues sí. Uno de los mayores problemas que nos hemos encontrado precisamente, claro, al estar orientado esto a la agricultura ecológica, una de las prácticas es, bueno, los enemigos naturales, como he dicho antes, están, viven ahí en ese ecosistema de un invernadero, por ejemplo. Y muchas veces nos hemos encontrado que los parasitoides o esos depredadores, esos insectos depredadores de los pulgones, han llegado antes que nosotros o durante el ensayo ha llegado una colonia de depredadores o parasitoides y ya han acabado con las poblaciones antes que nosotros. Entonces, claro, eso también me dificulta un poco a mí, porque cuando llego digo, bueno, de acuerdo, ya no hay pulgones. Ayer había y hoy ya no hay. ¿A qué se debe? ¿A mi producto o se debe al efecto de la fauna auxiliar? Y eso es verdad que es un problema, pero bueno, bendito problema, ¿no? Que haya funcionado y que haya eliminado.
Efectivamente, lo que pasa es que luego, cuando tú tienes programado todo eso,
claro,
te toca a un funcionario del ministerio en el que dice, ¿y a mí qué me cuenta?
¿Dónde están los resultados?
Efectivamente, no, es que no me salió. ¿Cómo? ¿Y a mí qué me cuenta?
Claro.
No, es que esos también son los sinsabores que tiene la investigación.
Sí.
Siempre, en este caso, un parasitoide más listo que tal, que dice, le vamos a fastidiar aquí el experimento a Félix. Bueno, eso es para que vean también los sinsabores que puede tener la investigación, ¿no? Uh-huh. Que no siempre sale lo que uno
lleva
quiere,
el gusto de todo.
Efectivamente, cuando quiere y como uno quiere.
Exacto.
Entonces, en fin, son gajes del oficio que tiene por ahí. Félix, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerte otra vez aquí. Uh-huh.
Bueno, para mí es la primera vez, porque la anterior vez recuerdo que fue en situación de pandemia, lo tuvimos que hacer desde nuestra casa en modalidad online. Yo tenía muchas ganas de venir a los estudios y ver de primera mano el trabajo que lleva hacer un programa de radio,
no,
la verdad.
No tiene nada que ver con lo que hicimos pandemia, desde luego.
Da un gusto.
De todas maneras, esos programas de la pandemia, hay que decir que el trabajo monumental se lo llevaron los de la radio, como Borja, que se dedicaban a editar los programas y todo lo demás. Así que desde aquí, aunque sean diferido, Borja, muchas gracias a todo el equipo,
sí,
porque llevaba su trabajo y mucho. Así que muchas gracias a los controles técnicos, Borja Cabrera, Félix, un verdadero placer de nuevo.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.